Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente La polarización política, el aprovechar todo lo que sucede para obtener ventajas partidistas a corto plazo, eso tiene los pies muy cortos.
El temporal de nieve y agua ha cortado carreteras y vías en plena operación retorno. La situación es especialmente
grave. Eso es
grave.
lo que contaba en la mañana fin de semana en enero de hace dos años. En enero de hace tres años. Fue en 2018, con aquella nevada que provocó el colapso en la autopista de peaje A6. Más de 300 vehículos quedaron retenidos. Lo contábamos pues desde primera hora de la mañana aquí en la cadena COPE. Sánchez aprovechó aquello para pedir responsabilidades al gobierno de Rajoy. Los dos partidos ahora en el gobierno, PSOE y Podemos, acusaron al PP de mala gestión y de ser poco exigentes con la empresa concesionaria de la autopista. En la nevada que empezó el viernes, Sánchez, tan dado a las comparecencias públicas, solo apareció ayer, 48 horas después de que comenzara la nevada. El ministro Ábalos, el ministro de Fomento, lo ha defendido de las críticas por absentismo.
Que no es cierto, y con rotundidad tengo que decir que ha estado presente en todo el tiempo.
El cortoplacismo de Sánchez de hace unos años, de 2018, se le vuelve ahora en contra. Sánchez podría haberlo hecho mejor. Sánchez no pudo evitar la nevada, no pudo evitar que la gente saliera de su casa cuando no tenía que salir. Los gobiernos podrían haber sido más contundentes en los avisos a la gente. Quizás la UME podría haber estado lista antes. Pero claro, echarle toda la culpa a Sánchez de lo que ha sucedido no es lógico. Como no era lógico que Sánchez le echara la culpa a Mariano Rajoy de las consecuencias de la nevada de 2018. Ahora lo importante es que no haya una nueva refriega política. Parece que de momento el tono entre la Administración Autonómica de Madrid, el Ayuntamiento y el gobierno de Sánchez se mantiene el tono de colaboración. Esperemos que esto dure, porque ya sabemos que nuestros políticos son especialistas en convertirlo todo en objeto de refriega. Ayer hubo una cierta refriega en torno a si había que declarar o no Madrid zona catastrófica. Ya digo que de momento las cosas aguantan. Esperemos que dure, digamos, este espíritu de colaboración. Ahora lo que tienen que hacer los políticos es ponerse a manos a la obra, porque hay mucho que hacer. Menos fotos y más soluciones. Hay mucha tarea por delante. Ahora llega el hielo. Para empezar, el gobierno de Sánchez, en colaboración con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas, tiene que poner todos los medios necesarios para que España vuelva a funcionar. Que España funcione supone, por ejemplo, que los camiones puedan circular y que funcionen las cadenas de suministro, que se garantice el abastecimiento. Y dentro de España es muy importante que funcione Madrid, que es la capital, que tiene una vida económica importante para el resto del país. Ya digo que esto se hace cuando los políticos dejan de estar a las fotos, estar a la ideología y están a las cosas, a resolver las necesidades, que son muchas, muy importantes, porque ahora llega el hielo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, la tormenta Filomena se aleja de España, pero es que ha dejado ciudades colapsadas, pueblos incomunicados y ha obligado a suspender el servicio de trenes, aviones o autobuses en muchos puntos del país. También ha ocasionado el corte de carreteras y, aunque las principales vías ya están prácticamente operativas, aún quedan centenares de la red secundaria por las que no se puede o no se debe transitar. Así que lo primero es acercarnos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes del temporal que deja 620 carreteras afectadas en todo el país, 130 de ellas cortadas, todas de la red secundaria. De la red viaria principal, obligatorio el uso de cadenas, no solo por nieve, sino también por hielo, en Toledo, en la CM41 en Cedillo del Condado y en la CM43 en Illescas, en nivel amarillo, es decir, prohibido el paso a camiones y articulados, en Toledo, en la CM40 en Vargas, CM41 en Valmojado R4 en Ocaña y TO22 en Mocejón. De la red secundaria, 200 carreteras requieren el uso de cadenas. Eviten desplazamientos y no se confíen, porque aunque vean las vías algo más despejadas de nieve, hay placas de hielo que son más peligrosas que la propia nieve.
Así que, lo dicho, mucho cuidado. Es 620 carreteras afectadas todavía en este momento. Y alrededor de 1.500 militares de la Unidad Militar de Emergencias y del Ejército de Tierra están ayudando a quitar la nieve en la Comunidad de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, aunque sobre todo en Madrid aún tendremos que esperar unos días para volver a la normalidad. Manuel Ángel Gómez.
Los militares de la UMI de Tierra están pico y pala quitando nieve de accesos a hospitales, también en calles y en estaciones. El jefe del primer batallón de la UME, teniente coronel Rodas, dice que pasarán unos días antes de que vuelva la normalidad a Madrid.
Con la marcha que vamos, la cantidad de recursos que se están empleando y la colaboración de las administraciones, pues es posible que para finales de semana podamos empezar a tener una situación normal.
Solo en Madrid hay más de 1.000 militares desplegados.
Y a prisión los tres individuos detenidos en Barcelona por su relación con el terrorismo yihadista. Se hacían pasar por libios, pero son argelinos. Entre ellos hay un retornado de Siria, Juan Bañó.
Ha sido determinante, junto al trabajo de la Comisaría General de Información, los datos facilitados por el Servicio de Inteligencia argelino. Y es que, en contra de lo que creían incluso los propios investigadores, dos de ellos no eran libios, sino argelinos. Todos son de esa nacionalidad, aunque portaban falsas identidades. Uno de ellos había regresado tras permanecer en los territorios de Siria e Irak vinculado a Daesh. Precisamente, la operación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que este individuo había llegado a España en vísperas de esta Navidad. Fue localizado en el barrio de la Barceloneta, donde convivía con otras dos personas, un acólito de este excombatiente y quien le daba apoyo logístico. El principal arrestado viajó por Irak, Turquía y Senegal. Ya en Argelia se había vinculado a la franquicia de Daesh en el norte de África. El objetivo de los detenidos, según ha sabido COPE, era llegar a Francia.
Y en los deportes, el fútbol español espera terminar hoy sus partidos pendientes. Luis Munilla.
Filomena no lo ha puesto fácil y hay varios partidos pendientes en primera y en segunda, pero parece que se van a poder jugar todos en el día de hoy. El Getafe ha podido llegar a Elche pasada la 1:00 p.m, así que a las 7 se juega ese Elche-Getafe. Y también se va a jugar el Huesca-Betis a las 9:00 p.m, aunque se esperan 5 grados bajo cero a la hora del partido. En segunda división, el Fuenlabrada tiene que estar aterrizando hasta ahora en Gijón, así que el partido ante el Sporting se ha tenido que posponer, pero se va a jugar a las 8:30, y también parece que sin problemas el Ponferradina Girona a las 7 y el Sabadell Lugo a las 9:00 p.m. Mañana lo que hay es un Atlético de Madrid-Sevilla de Liga, pendiente de la jornada 1, y hoy en la previa Simeone ha reconocido que la llegada del delantero del Lyon, Moussa Dembélé, está muy próxima.
Bueno, todavía no está confirmado, sí está muy avanzado toda la situación, así que evidentemente me voy a mostrar de cara al partido que me interesa mañana, y ya cuando Dembélé, si está con nosotros, esté, opinaré en consecuencia de tu pregunta.
En el Fútbol Club Barcelona, hoy los precandidatos a la presidencia entregan desde las 5:00 p.m. las firmas que les tienen que avalar, y en COPE venimos contando que pasarán el corte Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Emili Rousseau. Y es noticia de esta tarde en el Deportivo de la Coruña la destitución de Fernando Vázquez como entrenador.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 3 grados a estas horas y cielo despejado. Esta noche las mínimas pueden llegar a los 10 grados bajo cero. Mañana la situación será muy parecida, con cielo despejado y máximas de 4 grados. Y hace unos minutos que se ha restablecido el servicio de la red de cercanías. Se habilitan los trenes Villalba-Cercedilla, Colmenar-Chamartín, y los trenes procedentes de Guadalajara y Alcalá de Henares finalizan en Chamartín. Por otro lado, los camiones ya pueden acceder a las carreteras de la Comunidad de Madrid, con lo que la reposición de mercancías vuelve a realizarse. Hoy en algunos comercios faltaban algunos alimentos frescos. Y un helicóptero del SUMA ha atendido y trasladado ayer por la tarde a un paciente con COVID positivo. Para ello ha aterrizado en la Plaza de Toros de Cadalso de los Vídeos y después en el helipuerto del Hospital de Alcorcón. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Truth hurts.
Hace 11 días que estrenamos este 2021 y ya tenemos en nuestra retina imágenes inéditas, yo creo que grabadas para siempre en nuestra memoria. Las últimas, las de la nevada jamás vista ni registrada en el centro peninsular y que desde el viernes cubrió con un manto blanco de hasta 60 centímetros Madrid capital y alrededores. Dentro de un rato hablaremos en el programa con Jorge Olcina, es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Me dice que en realidad es una nevada que no se conocía desde el año 1904. Es decir, muchos más años allá, así que podemos decir eso realmente que es algo histórico. Y claro, la belleza innegable de esta nieve se juntó enseguida con las historias de la pesadilla de los atrapados en carreteras, de la solidaridad vecinal, de los héroes sanitarios, otra vez, que caminaron durante kilómetros para llegar a sus guardias en hospitales aislados. Bueno, como digo, historias e imágenes para recordar. Pero ha llegado el lunes, primer día laborable tras el impacto de Filomena, y aunque se trabaja destajo las consecuencias de esta borrasca, nos están poniendo todavía las cosas muy difíciles. Estaremos, como digo, a lo largo de la tarde en diversos puntos del país donde se viven con dificultad estas horas. Los efectos de la borrasca se trasladan a Teruel, a Zaragoza, a Tarragona, a Castellón, a Valencia. Y también nos preguntamos qué pasa con los alimentos, ¿no? ¿Qué pasa con los camiones que tienen que surtir, por ejemplo, Mercamadrid, el mercado más grande de España? Hace un rato hablábamos con Emergencias Madrid 112. Dice que es ahí justamente donde ahora mismo se está trabajando sin descanso, está trabajando la UME, efectivos del Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento para poder abrir camino a los camiones que estaban en cola para entrar y que vuelvan estos alimentos, ¿no? Pedro es camionero, él hace el camino al revés y es que Pedro el jueves, si no me equivoco, el jueves a la 1:30 de la madrugada descargó su cargamento de verdura procedente de Murcia y allí se quedó hasta hoy, hasta hace pocas horas. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
4 días atrapado, parado, sin salir del parking de Mercamadrid. Creo que finalmente has conseguido salir, pero casi, casi de milagro.
Sí, no, porque anoche a las 2:20 de la mañana pasó la UME, quitando nieve para el lado donde yo estaba. Pero vamos, que ha sido la UME la única que quitó un poco de nieve por allí, porque los servicios del Mercamadrid, sí, no, ni un guardia por allí para ver si necesitaba algo, ni nada de nada. O sea, allí el sábado por la tarde, cuando dejó de nevar, eso, pues, entonces empezamos a salir, parecíamos hormigas, parecía la película esa del día del mañana. Parecíamos hormigas, unos por aquí, otros por allí, y digo, pero bueno, ¿esto qué pasa aquí? Ni ha pasado un guardia por ningún lado. Sí que nos pusieron un punto de avituallamiento, pero estaba muy lejos de todo el mundo. Y hemos, la verdad que hemos estado allí, y yo, hombre, yo sí que llevaba agua y tal, igual, pero había gente que no llevaba ni agua ni nada, que tenía que acercarse allí, y para acercarse allí es que no había ni carriles, había que ir haciendo surcos, y lo hemos ido haciendo poco a poco y cayéndonos, porque ya se ha hecho hielo y todo eso, y esta mañana, cuando pasó la máquina que tenía por el lado mío, digo, bueno, nada, ya lo van a limpiar, pero qué va, hicieron un rodar para poder circular, o sea, para poder darle la vuelta al perímetro del Mercamadrid. Y yo viendo que no salía y que eso se prolongaba, había allí un hombre, un gallego, con una pala, digo, ¿me la deja? Y dice, claro. Y empezaba y digo, ahora cuando se me acaba la gasolina te la traigo. Y me he liado allí, pim, pam, y he quitado todo lo que tenía en el morro del camión y he salido por ahí como he podido. Y digo, nada, porque no, porque es que estaba viendo que es que no, es que estaba aquello todavía atascado. Es que no sé cuándo se va a poder restablecer aquello con normalidad, pero vamos, hoy, esta noche no, seguro.
Oye, Pedro, tú entonces ya entiendo que puedes ir camino de casa, tú además pudiste descargar, pero hay muchos compañeros que están en el camino inverso intentando entrar. ¿Qué cola has visto para entrar a la zona?
No, es que ya estaban metiendo camiones, aunque no funcionaba el mercado, como si fuera embolsamiento. Pero es que ya hoy, como ya no cogíamos, estaban los que entraban a descargar esta mañana, que estaban cargados desde el viernes, que hay mucha gente que está desde el viernes subiendo hacia arriba. ¿Me entiendes? Pues eso está igual que yo. Lo que pasa es que yo cargué un día antes y un día después y todos todavía no han descargado. O sea, están cargados desde el viernes que tienen que descargar esta noche o mañana. No sé cómo lo hará. Entonces, claro, hasta que no nos dé, que no nos facilite y todo eso, pues allí lo que pasa es que lo que es los viales principales sí están despejados. Pero el nudo del M50, eso es un desastre, hay autobuses, coches atrancados. Pero allí, vamos, la verdad que, bueno, la gente que hemos estado allí, pues bueno, somos solidarios, te hace falta algo, necesita algo, y nos íbamos preguntando los unos a los otros. Pero si allí le hubiese pasado algo a alguien, o a mí mismo, allí no puede entrar nadie por nosotros, porque es que dejaron de limpiar, o sea, empezó a nevar y se acabó. O sea, el viernes por la tarde ya nos dijeron, no podéis salir, y ya por la noche se empezó a nevar y ya ni han limpiado ni nada hasta el lunes por la mañana que llegó la UME.
Bueno, entonces, Pedro,
si
pues...
Si hubiese pasado algo, pues hubiera pasado alguna cosa fatal.
Con la pala que has conseguido hoy, al final tú sí que has conseguido salir, ahora está por ver cuándo se termina de limpiar para que puedan entrar tus compañeros y puedan descargar, porque esta es, ya vemos, si nos lo han contado, una de las prioridades, pero hace falta que se materialice. Pedro, que llegues bien a casa después de esta odisea. Gracias.
Nada, a vosotros.
Un abrazo.
A todo el mundo. Gracias.
Nos han dicho que... Gracias a la UME, por supuesto que sí. Bueno, todo el mundo está desde luego arrimando el hombro, trabajando, pero y es una de las prioridades ahora mismo, desde luego, despejar esta zona y que vuelva a funcionar Mercamadrid. Claro que es fundamental, pero vemos que todavía hay muchas, muchas dificultades. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
bueno, es increíble lo que hemos vivido realmente en las últimas horas, este fin de semana, que estamos viviendo también hoy, no solo en Madrid, sino en otros puntos de España, pero lo de Madrid ha sido histórico. No sé, ¿qué te ha llamado la atención especialmente de estas horas vividas?
Ha sido, la verdad, muy espectacular, porque había un pronóstico de un acontecimiento meteorológico excepcional. Pero es que el acontecimiento meteorológico excepcional ha desbordado lo que estaba pronosticado, ¿no? Y quizá lo que me ha llamado más la atención es que en esta circunstancia, que es una circunstancia que lo oíamos hace un momento, ¿no? Es algo que llevaba más de un siglo sin suceder, por lo menos donde ha caído con más fuerza el temporal. Bueno, dentro de todo, y aunque buena parte de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades estén ahora mismo paralizadas y bloqueadas, dentro de todo tampoco hemos reaccionado tan mal. Es decir, con lo que ha sido esto, que excede con muchísimo lo que estamos acostumbrados a tener, que por ejemplo ahora ya esté funcionando el aeropuerto de Barajas, aunque sea a medio gas, en fin, yo creo que quizá no todo se ha hecho de forma perfecta, pero también deberíamos ser conscientes de que esto ha desbordado con mucho las previsiones razonables de fenómenos atmosféricos que podemos hacer en nuestro país, ¿no?
Desde luego, me decía esto del dato histórico de la nevada, me decía Jorge, es que estamos hablando de que hace más de un siglo que no nevaba así en Madrid y que no estamos hablando del mismo Madrid. Imagínate el Madrid de hace un siglo y el Madrid con 7 millones de habitantes de hoy. Claro, es que es tremendo. Bueno, pues tras la nieve, cuidado, porque llega el intenso frío con mínimas de hasta 15 bajo cero en algunas zonas del país, de la zona centro. Y claro, llega con otro récord que nos afecta directamente, y es el de la factura del recibo de la luz. Hoy lunes, esta noche, el megavatio hora se va a volver a disparar entre las 8 y las 9, alcanzará los 121,14 euros, batiendo el máximo que ya se alcanzó el sábado. Por ejemplo, si pagaste 60 euros por tu recibo en diciembre, el recibo final medio de este mes de enero superará los 80 euros, que es un dinerito. ¿Por qué pasa esto? ¿Es solo por la subida de la demanda? ¿Cómo se calcula el precio de la energía eléctrica? Paco Valverde es consultor energético, analista del sector eléctrico. Hola, Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se está batiendo el récord del precio de la luz? ¿Qué factores inciden en ello?
Bueno, pues siempre que hablamos de precios altos en el sector eléctrico hablamos de tormentas perfectas, porque nunca es solo una circunstancia, un componente, siempre se juntan la conjunción de varios factores los que hacen que los precios pues se disparen. ¿Qué nos ha pasado ahora en estos primeros días de enero? Y recordamos que no es desde el día 1. El día 1 y el día 2 tuvimos unos precios aceptables. De hecho, en el mercado mayorista éramos los más baratos de Europa, después de los nórdicos. O sea que ha habido un problema posterior. Y este problema, pues ya digo, tiene varias componentes y todas afectan directamente al precio de la factura. Quisiera antes que nada decir que tampoco hay que sembrar alarmismo ni que cunda el pánico, porque cuando hablamos de precios de la factura realmente estamos hablando de los precios regulados, una coletilla que muchas veces olvidamos. Y los precios regulados pues afectan solo a un 40% de los consumidores de luz. O sea que el 60% no se van a enterar absolutamente de nada de lo que vamos a hablar ahora.
Bueno, pero afecta... Bueno, creo que Lorenzo, en este sentido, creo que querías preguntarle algo a Paco, ¿verdad? O añadir algo.
Sí, hola, buenas tardes, Paco. Bueno, la verdad es que es verdad, como bien dices, que el 60% de los clientes están en el mercado y podrían ser además el 100%, pero también que ese 40% que permanece en la tarifa regulada corresponde normalmente con los consumidores más humildes, consumidores a los que a lo mejor tampoco les trae mucha cuenta, ¿no? Porque su nivel de consumo no es muy elevado, entrar en esos planes del mercado liberalizado, con lo que al final el impacto es grande, ¿no?
Tampoco es así. O sea, esa gente a que tú te refieres son los que pueden beneficiarse del bono social. Y dentro de esos 11 millones, la verdad es que no tengo números, pero me suena así de cabeza como que es 1 millón de personas, 1 millón de suministros. O sea, que tampoco es eso.
No, pero no me refiero a la gente que está en situación de necesidad, sino que muchos consumidores domésticos, bien sea por indolencia, si quieres, o porque tampoco finalmente el ahorro que pueden hacer con un plan de los que ofrecen las compañías, que a veces también son complejos y no son fáciles de analizar, pues permanecen en la tarifa regulada. Mucha de la gente que yo conozco, que no son personas en situación de extrema necesidad, están con la tarifa regulada, ¿no? Y al final el impacto recae sobre muchos consumidores domésticos. Esa es una realidad y eso no lo podemos ignorar, ¿no? Y también
sí,
hay otra cuestión.
Ya te digo, el 40%.
Claro, y hay otra cuestión que a mí también me gustaría, no sé, poner sobre la mesa, que es que, bueno, estas situaciones son efectivamente muy puntuales, ¿no? No es algo que suceda con frecuencia, ni mucho menos, como bien dices, son tormentas perfectas, ¿no?
Tormentas perfectas y la tormenta está unos días y luego se va, afortunadamente. Si no,
pero
sí,
también
tendría un problema.
Sí, pero también hay expertos que plantean que el sistema del mercado español, que es un sistema marginalista, es decir, la última cobertura de la demanda marca el precio de todo el abastecimiento, ¿no? Genera estas disfunciones y hay expertos que plantean que eso podría ser objeto de corrección, ¿no? Nuestro mercado, de cierto modo, se inspira bastante en el mercado estadounidense, que ha tenido siempre, históricamente, estos desequilibrios, ¿no?
Para que la gente se coloque, ahí ya no estamos hablando de la factura, ahí estamos hablando del precio mayorista de la electricidad. Y efectivamente funciona con un sistema marginalista al igual que toda Europa.
¿Eso qué quiere decir, Paco?
Toda Europa está embarcada en el mismo sistema de fijación de precios. Esto quiere decir que en un mercado perfecto, en una situación ideal, los generadores compiten por ofrecer el mejor precio, compiten por tener la mayor eficiencia en sus sistemas con la que poder ofrecer el precio más bajo. Cuando alguien ofrece un precio muy alto, corre el riesgo de que se quede fuera del mercado. Entonces, no casaría su oferta. La energía de ese generador no formaría parte del sistema. Quiere decirse que idealmente es el mejor sistema para los consumidores. Bajo mi punto de vista, el problema no está tanto en el sistema marginalista, que ya te digo que para el consumidor, si el mercado es perfecto, es el mejor sistema, sino en que el mercado que tenemos no es perfecto. Ese es el problema. Hay mucha concentración de poder, hay ofertas que son diferentes a las del resto de Europa y, bueno, hacen todo esto que lo que es el mercado pues tenga unas situaciones un poco diferentes de pues lo que pueda pasar en Alemania o lo que pueda pasar en Italia o en algunos otros países. Entonces, para mí el sistema marginalista, que la última tecnología en entrar o la última oferta en entrar, mejor dicho, es la que marca el precio para el resto, a mí de per se eso no es malo. Lo que es malo es la competencia que hay en ese mercado. Ya digo, hay mucha concentración de poder y entonces eso distorsiona un poco el hecho de la competencia perfecta y esa competición porque no te quedes fuera.
Pero Paco, ¿entiendes que esto que estás contando, al consumidor nos quedamos diciendo, bueno, vale, pero a mí, ¿por qué me cuesta más caro el recibo? Es decir, ¿esto se puede cambiar? ¿Alguien puede arreglar esto? ¿O a mí cada vez que de repente las temperaturas bajen de 10 bajo cero en enero, me va a suponer un gasto extra en el recibo de la luz? Esta es la cuestión.
Por eso quería matizar antes que ya habíamos cambiado a mercado mayorista y ya no estábamos hablando de la factura que no tiene nada que ver. Tiene que ver relativamente para este 40% de consumidores que están en el mercado regulado y que su factura sí depende directamente de cómo vaya este mercado mayorista. Pero el otro 60% de los consumidores están fuera de este sistema, normalmente a precios fijos, y no les influye. Y lamentablemente la mayoría de esta gente está con las grandes compañías y entonces están pagando de continuo como si tuviéramos estos problemas que estamos teniendo ahora. Que a lo que me preguntabas, Pilar, de al final, ¿qué son los factores que influyen en la factura de este 40%? Pues son varios. En un primer lugar sería la evolución de este mercado mayorista. Y este mercado mayorista ahora mismo está influenciado pues por la demanda de gas, principalmente. El gas es el que está marcando aquí el ritmo. Y bueno, es un mercado donde ahora mismo los grandes consumidores, que son China y los países asiáticos en general, China y Japón, pues están demandando muchísimo gas, porque el frío no solo lo hace aquí en España, prácticamente en todo el hemisferio norte ahora mismo hace frío. Y al demandar mucho gas, pues el precio del gas es oferta y mercado, o sea, demanda y oferta y demanda. Al demandar mucho gas, pues el precio del gas sube. Aquí en España, además, hemos tenido un problema añadido porque casi la mitad de nuestro gas viene de Argelia. Y Argelia ha tenido un problema con el cual ha reducido su exportación, lo que sería nuestra importación de gas, pues hasta un 25%. Con lo cual, el gas en España, además, ha sido mucho más caro, o está siendo mucho más caro, porque todavía hay un diferencial de 10 euros. Se va acercando, pero bueno. Esto por un lado, el gas es el que está marcando el ritmo y el gas está desbocado, está muy caro ahora mismo. Luego hay otro factor que es el coste del CO2, porque estas centrales al quemar gas generan CO2 y ese CO2 lo tienen que pagar, son los famosos derechos de emisión. Bueno, pues el CO2 está en máximos también, con lo cual pues esto también influye como elemento a sumar.
Total, precios. Que se han sumado una serie de factores ahora que han hecho, pero que ¿cuándo va a bajar entonces, Paco? Que es lo que nos interesa a los que vamos a tener que pagar, pues, a lo mejor tenemos esa factura, que tú dices que
pues
es del
40%,
yo es que no sé ni la factura que tengo, no sé si a muchos oyentes les pasa, que es la tristeza.
Sí.
Ya está bajando. Bueno, pues me quedo con eso,
bajando.
Me quedo con eso porque desde luego...
Todavía pues, poquito, ¿eh? Tiene que bajar más. Pero ya está bajando.
Paco Valverde, consultor energético y analista del sector eléctrico. Gracias, buenas tardes.
A vosotros, Pilar.
A ver, Lorenzo, yo es que no sé qué. Ahora mismo tú me preguntas y no sé si estoy en el 40% o en el 60% de las personas que tienen una factura u otra. Y digo, bueno, pues claro, te tienes que enfrentar a esta subida porque no te queda más remedio, entonces, no hay otra.
Pues es muy probable que si no has atendido alguna de las ofertas que te hace alguna compañía comercializadora con cierta periodicidad, estés en la tarifa regulada, como muchísimos consumidores españoles, ¿no? Yo, partiendo de la base de que hablamos de un mercado imperfecto, como por cierto lo son casi todos, ¿no? Mercados perfectos existen muy poquitos, si es que existe alguno. Lo que sí me pregunto, y no puedo dejar de preguntarme, como también se pregunta más de un economista, es de si siendo en principio correcto este planteamiento general de un mercado marginalista donde se fomenta la eficiencia con la competencia entre los distintos generadores, en situaciones en las que la competencia no es perfecta y además hay factores de distorsión como estos que están presentes en este momento, si no podría haber mecanismos correctores, ¿no? Porque claro, al final lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, una compañía que esté produciendo electricidad con una central hidroeléctrica que le está saliendo muy baratita está cobrando muchísimo dinero, como si la estuviera generando con ese gas carísimo, cuando eso no es así. Está bien que tenga un incentivo por tener una fuente energética limpia y eficiente, pero a lo mejor no que haga suyo un margen tan desproporcionado en estas situaciones extraordinarias, ¿no?
Entonces habrá que vigilar también esos márgenes. Lorenzo Silva, gracias. Mañana de nuevo a la misma hora con tu mirada. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, hasta mañana, Pilar. Buenas tardes.
La mirada la ponemos ahora en los buenos consejos siempre de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y este es un mensaje para todos aquellos que lleváis moto, que sois moteros y que seguís al pie de la letra todas las normas que os dan los expertos, ¿verdad? Por ejemplo, pues usar guantes. A los expertos hay que hacerles caso. Y si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, Yo creo que hay que hacerles un monumento, porque los motoexpertos de Línea Directa te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Recuerda que también puedes consultar todas las condiciones en su página web en lineadirecta.com.
Y un minuto para preguntarte cómo has ido hoy al trabajo, si es que has podido, tambaleándote, andando por esas calles heladas, sin poder sacar el coche, no has podido acudir. ¿Cómo te sigue afectando, Filomena, Fernando, Rosa? Se lo preguntamos a los oyentes.
¿Qué cuentan,
pues
Rosa?
Mucho frío también en Sevilla, nos dice José Antonio, mira.
Buenas tardes, gente. Yo por la mañana salgo temprano a ir a trabajar. Trabajo en un centro sanitario lejito de donde yo vivo. Entonces, yo el termómetro que tengo cerca de mi casa, el otro día me marcó 2 grados. Digo, yo cualquier día me encuentro como chofer de Tucson, como conductor de Tucson, autobús urbano de aquí de Sevilla, a un pingüino con mascarilla.
Venga.
Un saludo.
No estaría mal.
Hombre, eso va a ser temperatura muy alta, 2 grados, menos 2 grados, sí, con lo que tenemos por delante.
¿Con 2 grados ya?
O sea, exacto.
Sí, claro, pero 2 grados en Sevilla es mucho frío, no están acostumbrados.
Claro, sí, es más frío en Sevilla que en el resto de España, ¿no?
Y la estrella del día, como decía Fernando, ¿es la pala?
Sí, 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 el objeto más codiciado del día sigue siendo la pala. Por aquí reclaman una urgentemente.
Buenas tardes, gente. Yo no he podido salir del portal. Vamos a ver si tenemos un poquito de cabeza. Somos 118 vecinos. Yo soy bastante mayor y, por favor, alguien que me regale una pala, que bajo yo, que están todos los vecinos que son jóvenes y nadie ha bajado a quitar hielo y no se puede salir. Yo me ha costado mucho trabajo ir a hacer compra. Mándenme una pala.
Hay que organizarse, ¿eh?
Sí, toca arrimar el hombro.
Todos un poquito y se limpia la entrada.
Sí, señor, con la pala. Venga, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Cómo te estás organizando tú? ¿Cómo te las estás arreglando tras Filomena?
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día.
Con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si te gusta dejar volar tu imaginación, te gustará dejarte llevar por Iberia y Viajes El Corte Inglés. Porque reservando hasta el 21 de enero, tienes los mejores precios que imaginas para volar por España, Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Y es que lo normal con estos precios es dejarse llevar. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en repsol.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Sí, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Acoger. Buscamos el análisis de la actualidad con Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿hay responsabilidad en los gobiernos? ¿Se podía haber previsto mejor la nevada? La previsión meteorológica era precisa. Digo, ¿se podía haber previsto más con avisos más claros a la ciudadanía?
Te decía lo de avisos más claros a la ciudadanía. Mira, te lo digo porque acaba de llegarnos un comunicado de la Comunidad de Madrid que empieza con el siguiente encabezado. Ante la paulatina llegada de ciudadanos a la sierra, se recuerda desde el 112 encarecidamente que no se viaje más que lo estrictamente
necesario. Se han ido a la sierra.
¿Qué haces? ¿Qué haces cuando todavía hay gente después de la que hay caído, después de que están trabajando a destajo las quitanieves, la unidad militar de emergencia por liberar, despejar las calles y las carreteras, los aeropuertos? ¿Qué haces cuando todavía sigue habiendo gente irresponsable? Quiero decir que hay veces que por mucho llamamiento que hagas, pues hay quien no se lo toma en serio. Dicho lo cual, al margen de la responsabilidad individual y empezando por ahí, yo creo que previsión hubo, pero lo que no hubo probablemente fue... Lo previsto, digamos, no era lo suficiente. También es complicado, teniendo en cuenta que es la mayor nevada desde los años 50 en el centro de la península. El Día de Reyes yo recuerdo que el Ministerio de Transportes envió un comunicado en el que presumía de que tenían ya prestos y dispuestos 1.200 quitanieves, que se habían habilitado otras 100, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas para que no se interrumpiera en ningún momento, siempre hubiera alguna pista operativa. No ha sido así. De hecho, las vacunas que han llegado hoy han tenido que llegar a los aeropuertos de Vitoria y Barcelona. Quiero decir que se han visto sobrepasados, aunque previsión, la semana pasada hubo varias reuniones en las que participaron diferentes ministerios, pero los medios han sido evidentemente insuficientes, probablemente porque España no es un país preparado para las nieves que han caído.
Tenemos una nevada así siempre, sí, claro, todo el invierno. Sí.
Entonces es muy complicado.
Era muy complicado desplegar medios que quizá no se tenían. Coordinación, porque vamos a ver, esto no se ha acabado. Es decir, ahora queda por medio la ola de frío, recuperar la normalidad en algunas partes de España, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. ¿Está habiendo suficiente coordinación entre, por ejemplo, Gobierno de Sánchez, Comunidad Autónoma de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, tres administraciones que en otras ocasiones han estado a la gresca? ¿Está habiendo suficiente coordinación?
Bueno, no sé si la suficiente, pero yo he escuchado esta mañana a unos y otros decir que hay reuniones, que hay conversaciones más allá de la refriega política, que por otra parte tiene su aquel. A la hora de comer había una rueda de prensa de los ministros de Transporte, de Interior y de Defensa, y en exactamente la misma rueda de prensa, primero el ministro Ábalos pedía que a los medios, a las comunidades autónomas, mejor dicho, más que emplearan más recursos a partir de ahora, y minutos después la ministra Robles decía que no se utilizara esto, que no se politizara, que no hubiera un aprovechamiento político de esta situación. Quiero decir que tirarse los trastos a la cabeza lo hacen todos, siempre y en todo momento, sea por las vacunas, sea por el estado de alarma o sea ahora como lo es por las consecuencias de la famosa Filomena.
Ya. Oye, vamos a ver, hablabas de las vacunas. Vacunación. Hombre, está yendo más lenta la vacunación. Comentabas antes que no ha podido aterrizar en Barajas, digamos, los nuevos cargamentos con las vacunas. Esto era insuperable, digamos, un imponderable difícil de superar. Otra cosa es que hubieras limpiado bien Barajas. Bueno, pero antes de que llegase el temporal ya teníamos problemas con digamos, el ritmo de vacunación. Esto, ¿qué origen político, si tiene algún origen político, tiene? O sea, es decir, ¿esto es consecuencia de que el gobierno central no ha tenido una previsión en el plan de vacunación, que cada uno vacuna como puede y que una vez más asistimos a la descoordinación entre comunidades autónomas?
Yo creo que más bien es que cada uno vacuna como puede y en los términos que puede. Lo que hay en España es no siquiera un calendario de vacunación, sino se han establecido una serie de fases por grupos de riesgo. A mí lo que... Bueno, yo creo que las Navidades de por medio, estas 3 semanas, han influido muchísimo. Si queremos creernos al ministro Salvadorilla, pues probablemente adquiriremos esa velocidad de crucero, ¿no?, famosa de la que él habla. Pero para mí el problema es que la primera fase, que es la vacunación en residencias y a personal sanitario, era, entre comillas, la más sencilla, porque tú tienes a la gente que se tiene que vacunar...
Los tienes juntos,
muy,
sí.
Claro, los tienes juntos, los tienes muy localizados. Pero tenemos que tener en cuenta que se supone que en el primer semestre del año, en estos primeros 6 meses y hasta verano, el objetivo del gobierno es vacunar al 70% de la población, en torno a 32 millones de españoles. Entonces, para mí, quiero decir, si hemos arrancado con estos problemas, ¿qué no pasará cuando pasemos a la fase 2 y a la fase 3, cuando haya que citar a cientos de miles de personas para vacunarse, y no solo una vez, sino de una segunda dosis, ¿no? Yo no quiero ser ceniza, pero lo que veo desde luego en este arranque no me gusta nada, y sobre todo pues lo que hablamos, que cada comunidad, hay comunidades que han puesto el 70% de las vacunas que les han llegado, como es el caso de Asturias, creo recordar, hay comunidades que apenas superan el 10%, y luego ves datos de otros países y bueno, por ejemplo en Israel, que es lo que estamos poniendo todos de ejemplo, no, ya se ha inmunizado al 21% de la población. Fíjate. De toda la población.
Es verdad que son menos, ¿eh? Es verdad que son
menos.
Sí,
pero porcentualmente, me refiero al margen de los datos absolutos, pero porcentualmente estamos hablando de 1 de cada 5 israelíes, ¿eh?
Ya. No, aquí al ritmo que vamos, me parece a mí que las previsiones de IA no se cumplen de ningún modo, ¿no? Porque si entre unas cosas y otras tenemos las Navidades, tenemos... Claro, ahí se habla de... Bueno, que es que ha habido fiestas, que la atención primaria está saturada. Ya sabes que ha habido una polémica en Madrid porque se contrató a personal de Cruz Roja y se puso el grito en el cielo. Yo no sé si haría falta más flexibilidad, digamos, o sea, pensar las cosas de otra manera. Si reconocemos que los centros de salud están saturados y que la atención primaria no tiene capacidad de, digamos, vacunar de forma adecuada, pues... no sé si sería necesario cambiar los planes, ¿no?
Porque la atención primaria, Fernando, es que de hecho ya estaba saturada antes de iniciarse la vacunación, ya solo con los estragos del coronavirus, y los colectivos de los sindicatos de enfermeros y enfermeras te lo dicen abiertamente, que es que esto, que la previsión del gobierno es absolutamente surrealista, imposible, sí. Imposible de cumplir, y que bueno, probablemente haga falta más gente. No sé de dónde la sacas, es que es una situación que desborda por todas partes.
O sea, porque el problema que tenemos es que hay que recordarlo, no es que nos falten vacunas, es que las que están llegando, que tendrían que llegar muchas más, en muchas comunidades autónomas se tienen muchas dificultades para ponerlas, ¿no? Claro, es un problema. Dice, claro, el objetivo de una cierta recuperación, de una cierta normalidad, no vamos a utilizar los mismos términos que en verano, requiere un 60 o un 70% de vacunación. A este ritmo, pues...
Y no hemos fiado todo a eso, además. Claro, o sea, no hay más antídoto que la vacunación. Al final, en lograr esa inmunidad, a mí no me gusta decir de rebaño, ¿no? Porque parecemos todos ovejas. Pero en lograr esa inmunidad de grupo y lo hemos fiado todo a eso, a que sea la única manera de lograr una recuperación económica y, bueno, que deje de morir decenas de personas como le están haciendo diariamente, ¿eh? Que se nos olvida porque ya...
Sí, se nos olvida, bueno, porque
al final,
cosa y otra, sí.
Como es el pan de cada día, pues claro. Ya los datos llega un momento que no casi ni te afectan, ¿no? Pero sigue muriendo gente todos los días y lo va a seguir haciendo, desgraciadamente, porque, como decimos, es que esa inmunidad famosa va a tardar todavía mucho en llegar. Hay que seguir apelando a la responsabilidad de la gente y bueno, yo creo que la pandemia y ahora también esta situación que nos ha traído Filomena, pues nos recuerda que vivir en sociedad y vivir en comunidad te da una serie de derechos, pero también una serie de obligaciones. A veces son obligaciones pasivas cuando te dicen quédate en casa, y a veces son obligaciones activas cuando te dicen sal con una pala a la puerta del portal
y limpia la calle.
Y limpia lo que te corresponde.
Claro. Ana Isabel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, Pilar, me quedo con tres cosas de las que ha dicho Ana Isabel. Esta última, que es la última y la primera por donde hemos empezado. Responsabilidad personal. Aquí tendremos que analizar y que subrayar lo bien o lo mal que lo han hecho los gobiernos, pero la responsabilidad personal, sea con el temporal, sea con el hielo, sea con el combate contra el virus, sigue siendo esencial. Segundo punto, los políticos se siguen tirando los trazos a la cabeza. Esperemos que empiecen a estar más atentos a las necesidades. Llevamos
que a lo mejor se cansan de algún día de tirarse los trazos a la cabeza, cansan, ya, con tantas cosas que pasan.
Y lo tercero, que no hay que olvidarse, porque el problema del coronavirus sigue estando ahí, a pesar de que hoy estemos hablando fundamentalmente de cómo es lógico de Filomena y de las consecuencias de Filomena, es que la vacunación no va bien. La vacunación no va bien, cada comunidad autónoma hace lo que puede, esto está yendo a un ritmo demasiado lento para el objetivo, que recordemos que es el 70% vacunado. Con esos tres puntos me quedo, Pilar.
El análisis de Ana Isabel, interesantísimo, como siempre, esos tres puntos en los que incidías, Fernando. Y fíjate, nos quedamos también con esa lucha contra el coronavirus. La verdad es que llevamos un tiempo hablando del bajo riesgo de los niños de enfermar, al menos de forma grave, ¿no?, de coronavirus. Y claro, lo que nos preguntamos es, ¿por qué? ¿Qué tienen los niños que no tengamos los adultos? Varios estudios se han dedicado a analizar el impacto del coronavirus en niños. Uno de esos estudios es el proyecto Diamonds, en el que participan 13 países, entre ellos España, y más de 28 instituciones. El doctor Federico Martinón Torres es jefe del servicio de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago.
El proyecto Diamonds es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 con más de 22 millones de euros y que trabaja en el análisis molecular personalizado de las enfermedades infecciosas graves. Y básicamente lo que ha hecho este proyecto, evidentemente, desde que empezó el SARS-CoV-2, es reorientar parte de su esfuerzo, lógicamente, en el contexto de las infecciones por este virus.
Y lo que se pretende con Diamonds es conseguir entender, pues eso, ¿no?, esa respuesta diferencial que se da entre el niño y el adulto.
Trabajamos, como digo, en, digamos, establecer esas diferencias también que se producen en el niño con respecto al adulto, pero a nivel molecular, ¿no?, a nivel tanto de transcriptómica como de proteómica como de genómica, para entender bien por qué se produce esa respuesta diferencial y, aprendiendo de ello, poder también combatir mejor la enfermedad en el adulto.
Y es que el equipo del doctor Martinón trabaja en la redefinición de las enfermedades infecciosas a través de lo que llaman firma transcriptómica.
Básicamente, de lo que estamos hablando aquí es de las respuestas que produce en la persona una infección, genera una serie de señales, y esas señales que genera de ARN, esa respuesta que la persona tiene ante una infección, genera una combinación de señales que sabemos que es única y específica de cada infección, ¿no?, y nos permite identificar esas infecciones y entender además qué se activa en el organismo de cada persona, cómo reaccionamos de forma individualizada ante cada infección, cómo nos defendemos y cómo nos atacan los patógenos. Y eso mismo, esa misma estrategia, la estamos aplicando ahora al SARS-CoV-2.
Y fíjate, según el doctor Martinón, entender cómo actúa el coronavirus en los niños podría ayudar a tratarlo en los adultos.
Uno de los puntos interesantes de trabajo de nuestro grupo es precisamente ese comportamiento diferencial que la infección tiene en el niño, que nos permita entender y buscar, ¿no?, digamos, estrategias más efectivas para resolver esta infección, ya que parece que la infección por SARS-CoV-2 en el niño se produce con la misma frecuencia que en el adulto o en cualquier edad, pero la respuesta es mucho mejor, mucho más eficaz por parte del niño, es decir, las consecuencias son menos graves de esta infección en el niño que en el adulto, ¿no?
Y ya tienen un sistema de clasificación basado en esas firmas transcriptómicas, esos rasgos únicos que una enfermedad provoca en cada persona. Y han conseguido clarificar la firma transcriptómica del coronavirus, lo que permite diferenciarla de otras enfermedades y también identificar si es una infección leve, moderada o grave.
Si los genes de una persona es un piano, cada tecla es un gen, cuando un microorganismo, el SARS-CoV-2 o el que sea, nos infecta, genera una melodía específica en ese piano. Esa melodía es precisamente el ARN mensajero, ¿no? La respuesta que cada gen, que cada tecla produce según se activa o se reprime. Entonces, esa melodía específica que genera cada infección es una melodía única y que nos permite identificar y separar esas infecciones, ¿no? Nosotros estamos desarrollando un sistema que podría ser como un Shazam, escuchando solo unos pocos acordes de esa melodía, es decir, viendo unas pocas señales dentro de esos miles de genes que se activan o se inhiben en cada infección, pues con unas pocas señales ser capaces de identificar específicamente qué microorganismo, qué patógeno está tocando ese piano, está generando esa melodía.
¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, pues como has escuchado al doctor Martinón, su investigación cuenta con ayuda europea. Y aquí también nos queremos parar. En el trabajo del Parlamento Europeo para seguir apostando por la investigación, apoyándola económicamente, y de hecho el Parlamento siempre ha defendido garantizar que los fondos del Programa de la Unión Europea de Investigación, conocido como Horizonte Europa, continúan creciendo. Margarita de la Pisa es eurodiputada de Vox. Buenas tardes. ¿Cómo va a repercutir en la comunidad científica e investigadora el programa Horizonte Europa?
Buenas tardes, Pilar. Sí, el acuerdo del proyecto Horizonte Europa es sin duda un gran avance. Se ha aumentado más de un 30% el presupuesto respecto al 2020. Esto pues sí que significa una apuesta por la investigación y esto tendrá un impacto muy positivo en el ámbito científico, también industrial. España va a ser uno de los grandes beneficiados de este programa. Los participantes españoles tienen muchísimo éxito.
¿Y por qué necesitamos en Europa reforzar la base científica y de innovación?
Esto es especialmente importante ya que nuestro país es de los que invierte menos recursos públicos a la investigación, ¿no? Y entonces, a través de Horizonte Europa, estos fondos, ¿no?, van a salvar en parte el déficit nacional. La inversión en I+D tiene un retorno muy elevado, tanto en puestos de trabajo como en desarrollo de bienestar o emprendimiento. El nuevo programa tendrá un impacto muy elevado en todos los sectores de la sociedad.
Gracias, Margarita de la Pisa, eurodiputada. Y es que muchas veces, no sé, tenemos la sensación, ¿verdad?, de que no palpamos, no sabemos en qué cosas concretas terminan las ayudas europeas y, desde luego, este proyecto sobre cómo afecta el coronavirus en niños y qué información, además, para el tratamiento en adultos podemos sacar. Yo creo que es un buen ejemplo de todo esto. Y ejemplo de estar siempre ahí para ayudarte está, ¿sabes?, los consejos, las ideas que te da siempre la Mutua. ¿Y quién te lo dice, quién te lo cuenta? Elena Grandal, buenas tardes.
Y con la que está cayendo, Pilar, en sentido literal, ¿eh? No hace falta decir más, con la que está cayendo, a que nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles. ¿Hay quien lo hace? Sí, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto sí que es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Y esto que es tan, tan fácil, se llama La Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Y esta tarde de lunes de comienzo de semana de este 11 de enero, aquí en la tarde seguimos muy pendientes de las consecuencias de Filomena, de la nieve que todavía no se va, del frío que convierte la nieve en hielo, de cómo has podido ir, si es que has podido ir hoy a trabajar, de, bueno, cómo lo estás sufriendo, lo has sufrido. Todo eso es lo que queremos que nos cuentes también esta tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, tenemos también muchas veces la sensación de que no hacemos caso de las advertencias, de las indicaciones. En el caso de esta borrasca sabíamos que venía Filomena, pero aún así, claro, el pasado viernes mucha gente tuvo que ir a trabajar y al salir se encontró con un escenario difícil de manejar. Y de eso nos habla precisamente esta oyente.
Buenas tardes, soy una fiel oyente de La Tarde en COPE y solamente haceros una puntualización, y es que efectivamente el viernes hubo mucha gente que salió para llegar a sus casas pensando a lo mejor en que los servicios públicos les tendrían que ayudar, pero ha habido muchas otras personas que sus jefes y sus empresas les obligaron a trabajar hasta las 9 de la noche, con lo cual tuvieron que quedarse donde pudieron. Así que solamente era eso. Muchísimas gracias.
Claro, es verdad. Es sí. Verdad. Sí. Pues horarios hasta las 9, hasta las 10, no pudieron salir antes. Sus jefes o no vieron venir la que se venía encima o no quisieron verlo, y efectivamente se tuvieron que quedar a dormir en tiendas, en centros comerciales y en otros lugares. No tuvieron más remedio, ya no podían salir a la carretera en esas condiciones.
No tuvieron más remedio. Hoy sí, ya tenemos a muchos oyentes trabajando desde casa. Los más atrevidos se han presentado al trabajo caminando en la nieve, que eso también es admirable porque la nieve es peligrosa. Y también trabajar, en el caso de muchos transportistas, pues hoy sigue siendo una misión imposible.
Hola, gente. A ver, yo soy transportista y ayer me salí de Valencia para descargar en Ciempozuelos y Torrejón de Ardoz y no hay manera de llegar. He llegado a Torrejón, parecía un estado de guerra esto. Me han dicho que mañana, ahora estoy intentando ir al Mercadona de Ciempozuelos y tampoco puedo pasar. Hay coches por todos lados. He estado más de 15 años haciendo internacional y esto no lo he visto en ningún país.
Sigue habiendo muchas dificultades, sí. Es cierto, también es verdad que precisamente se está trabajando en eso, ¿no? En intentar conseguir que todos los camiones puedan llegar a sus puntos de destino con toda la mercancía que llevan, pero hay tanto que hacer, que entiendo pues que se hace lo que se puede, pero no se da abasto. Bueno, cuéntanos cómo te está afectando todavía a ti este temporal, si has podido o no ir a trabajar, qué te pasa, cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.